la legislatura y todos sus rincones. Idas y vueltas de la mano de Sabrina Carrasco.
Idas y vueltas de la mano de Sabrina Carrasco, la actualidad provincial, etcétera, etcétera. ¿Cómo estás, Sabrina? Buenas tardes.
Ay, me voy a quedar mareada.
Ah, no, tampoco está. Me voy a una calecita. Ante todo, también hago extensivo, como le hice extensivo, saludo a todos. Feliz día de, bueno, nuestro cumpleaños como emisora, 92 años.
Ah, muy bien. Y no parecemos de 92, ¿viste?
No, ahí me dijeron, me dijo Virginia Lariucci que superamos o que estamos ahí con Mirta Legrand. Yo no creo que Mirta tenga tanto. 80 y pico.
No sabría decirte.
Pero bueno, estamos ahí, más o menos.
Pero las está rasguñando, si no llegó.
más o menos.
Pero bueno, siempre es una alegría igual.
Siempre.
Tener más años.
Y viste, siempre lo celebramos, ¿no? Acá hay pasta frola, si querés dar tu más tarde.
Pero chicos, perdón, pero la pasta frola era de la anterior gestión, ¿eh? Esta no.
Ah, ¿sí?
No corre la pasta frola ahora.
Ah, bueno, le voy a avisar ahí a los muchachos, entonces.
Olvídate. Muy frugal es esta gestión.
¿Sí?
En cuanto a alimentación.
A ver, contame.
Pasa otra onda. No, digamos, mucha agua, mucha vida sana, muy deportistas en general. Hay algunas excepciones, pero en general Vidal que conserva, digamos, la línea y que es bastante metódica en sus costumbres, y el gabinete en general es muy del corte matrista, que bueno, vida sana, deportes, etcétera.
Me imagino un Salvay tomando una Wii, ponele.
Claro, bueno, Salvay es maratonista.
Ah, mira.
Y demás, igual, de hecho, Fossati, Ciudad de Arba, que es amigo personal.
Uh-huh.
También en general, salvo el caso de Roberto Gigante, que es el ministro de coordinación.
Sí.
Que el otro día justo me acuerdo de él, me lo crucé y charlábamos un rato, una persona muy agradable en la charla. Bueno, él dice que es atípico en ese punto, porque no, cero deporte, pero bueno, en general es la tendencia de este gabinete en esta semana, que es una semana inevitablemente estamos atentos a la información que está circulando a nivel internacional.
Uh-huh.
El famoso Panama Papers.
Sí.
Es inevitable y es necesario también meterse con ese tema, más allá de que creo que ninguno de todos nosotros terminamos de entender cómo fue que pasó, que
sí,
que apareció toda esta información.
Uh-huh.
Información que es de índole privada, esas cosas que suceden, que no vamos a terminar de saberlo nunca, pero la información está, y lo importante es también observar y tener en claro, a ver qué pasa, qué incidencia real tiene el presidente de la Nación, Mauricio Macri. Aquí en la provincia hay también figuras que están hoy apareciendo en estos documentos. Tengamos en cuenta que esto es hora tras hora, porque en realidad hay la gran cantidad de documentos, como esto es información difícil.
Sí.
Hay que estudiarla con detalle y aparte hay que cruzar esos datos.
Claro,
estamos hablando de empresas que se establecen en paraísos fiscales y que la mayoría de los casos lo hacen con otros nombres, es decir, utilizan otros nombres de estas personas, ¿no?
Uh-huh.
O sea, ahí tenés que seguirle el rastro. Que no fue lo que pasó en el caso de la familia Macri, pero aparecen también el titular del grupo VAPRO, Jorge Macri, que es el intendente.
Sí.
De Vicente López. Aparece el caso de Néstor Grindetti, que te diría es uno de los más complicados, el intendente de Lanús, pero aparece en la época en que él era secretario de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, funcionario de Macri. Aparte,
claro,
tiene una relación de hace años. O sea,
sí.
Comienzan, digamos, acá en la provincia, poca respuesta. Vidal no habló todavía al respecto, tampoco hoy hubo actividades, pero no participó. De hecho, se lanzó de una forma de decir, no, que se presentó la marca de la provincia, ahora que la otra vez hablábamos, y no participó, que no había nadie de funcionarios así de... En un momento se había pensado que iba a haber un lanzamiento, iba a estar Vidal, iba a haber otro funcionario. En este caso fue todo casi, digamos, muy, muy perfil bajo. Y si bien la gobernadora está en La Plata, no está teniendo, digamos, reuniones de alto perfil. Lo que dicen es que, bueno, hay una idea, una mirada de tratar de tener cierta distancia de esto que realmente es un tema complicado. O sea, no vamos a hablar de escándalo, pero sí vamos a hablar de un tema complicado. Hoy Marcos Peña, el jefe de gabinete de Macri, no dio muchas respuestas.
No, trató de poner paño frío. Sí.
Más bien las evadió. Sí. Uh-huh. Sí, sí. Y lo que pasa es que, mira, de fondo, me meto en el tema porque es el que se está, la verdad que el que se está hablando, después vamos a ver algunos detalles más puntuales de la política, pero lo que todo el mundo termina de preguntar es, a ver, inevitablemente si vos hablás de ir a establecer una empresa en un paraíso fiscal, Panamá, las Bahamas, Anguila, el que sea, es porque vos lo que querés es, no es solo no pagar impuestos, sino también que no sepan que vos estás haciendo ese tipo de negocios, el negocio que sea. Entonces ahí ya es raro. Y que encima establezcas una empresa con todo lo que eso significa para después no hacer nada con esa empresa es rarísimo, ¿no? Porque lo que dice Macri es eso, sino él era vice de una empresa que en realidad nunca había realizado las tareas que se supone iba a desempeñar, ¿no? Las apuestas que tenía, no se había realizado nada. Y la segunda empresa que saltó ahora, que esa está en el registro de Panamá, el registro, como sería el registro de empresas, ¿no?, del país, tampoco todavía no ha habido información al respecto, no se ha mencionado. Y esa empresa sigue estando en vigencia, sigue trabajando, desde el 81 creo hasta la fecha. Bueno, esos son, en el caso de Grindetti, como intendente, también ha sido respuestas muy muy vagas, han negado tener la cuenta en Suiza, tener responsabilidad en esa cuenta en Suiza. Jorge Macri también han esquivado, digamos, respuestas.
¿Corre en riesgo su cargo, Sabrina?
Sí.
Sí, ¿no?
Sí. Sí, no porque legalmente lo vayan a... A ver, no porque él tenga que renunciar, sino que porque, fíjate lo que está pasando a nivel internacional, sino porque puede generar una presión muy fuerte que haga que se tenga que hacer, digamos, correrse un costado. Es más, hasta le podrían llegar a pedir que lo haga. Todavía, la estrategia del PRO, ¿te acuerdas cómo sucedió durante la campaña cuando saltó lo del caso de Margarita Márquez?
Niembro.
De Niembro, perdón.
Sí, claro. Sí, para el caso son dos periodistas deportivos, pero sí.
Claro, alguno era. No, de Niembro, cierto. La reacción inmediata, la reacción primera fue el silencio por parte del macrismo. Después salió al tiempito Niembro a hablar, que la embarró un poco más, y después, siempre es esa lógica de lo inmediato, la reacción es cautela, silencio. Fíjate que Macri eligió, una cosa bastante insólita, ¿no? Pero eligió un comunicado muy escueto y después salir en un programa de Córdoba, no un programa, digamos, de alto rating, que finalmente se terminó difundiendo más por YouTube que por otros medios, y que hoy va a ver, hoy se supone que pasaban toda la emisión, que era más extensa la entrevista. Sí. Hoy Macri está en Córdoba, efectivamente, está en el marco de una reunión con intendentes del Foro Radical. Ya se eligió a Ramón Mestre como titular del Foro Radical, y la perspectiva es que quede Ramón Mestre, el intendente de Córdoba, como radical, como titular de la FAM, que es la pelea que también está dando. Bien. Pero bueno, en ese contexto se espera a ver si Macri puede avanzar un poquito y dar algunos detalles y mostrar realmente los papeles de lo que son esas empresas en las cuales, bueno, que están instaladas en paraísos fiscales.
Claro,
sí.
No, que me sorprendió a mí, justo lo mencionaba al principio del programa, digo, sale Marcos Peña, pero no sale el presidente. Y si no hay nada que realmente ocultar, ¿por qué no sale el presidente, justamente, no? Pero bueno.
Claro, exactamente. Bueno, es una estrategia salir en un medio chico para poder decir, bueno, yo salí a hablar, y no tener una conferencia que te estén, digamos, que vayan periodistas mucho más armados de información. Pero la verdad es que es una cuestión de fe creerle a Peña, eso es lo si uno, mirándolo a distancia y siendo objetivos, si hay un dato certero, hay un papel que indica que Macri fue vicepresidente de dos empresas que están en paraísos fiscales, lo que corresponde es que presenten otro papel donde den cuenta que, según dice Macri, no hubo ninguna actividad, con lo cual no tiene por qué él inscribirlo en la declaración jurada, es decir, no tiene por qué dar cuenta de algo en lo cual no ganó ningún dinero, pero ese papel no está.
Claro.
Entonces, lo que correspondería es mostrar en papel, a ver, miren, fíjense que la deducción de esta empresa es que no se realizó ningún tipo de negocio. Bueno, no está. Y eso, vamos a ver con el correr de los días, a ver cuál es el rebote concreto. Ha habido una reacción de sectores opositores, obviamente. Pero bueno, mientras en la provincia también suceden otras cosas. Hay, en el caso de la Cámara de Diputados, se están dando definiciones en el ámbito de la oposición, del Frente para la Victoria, que ya se acordó a nivel nacional una lista de unidad para presentar el próximo 8 de mayo en las elecciones partidarias del PJ Nacional. Gioja, Scioli y Caló sería, en estas lógicas, o sea, claro, sería José Luis Gioja como presidente, y de vices estaría Daniel Scioli y Juan Carlos Caló, titular de la CGT.
Ahí más o menos es un consenso, una lista de consenso, ¿no?
Es una lista, a ver, esas serían las figuras centrales, y una lista que es más extensa, obviamente. A ver, son figuras de consenso, de acuerdo, de perfil mucho más, menos agresivo, ¿no? Creo que es una lista que va totalmente en contra de lo que a algún sector, de hecho no es casual que no había figuras de la Cámpora en el cónclave de hoy. Con lo cual uno deduce que no participan de esta lista de unidad. Sí estaba Guillermo Moreno, que él había amagado con presentar su propia lista, ¿se acuerdan?
Sí, sí, sí.
El verborrágico, efervescente Moreno, estaba ahí, participó de esa lista de unidad, participó bancando esa lista de unidad, con lo cual, bueno, te habla de que hay una idea de bajar el perfil, de no mostrarse tan agresivo. En la provincia de Buenos Aires, las declaraciones que había sostenido Fernando Espinosa, el jefe del TJ bonaerense, que estuvo también en este cónclave, de alto voltaje, ¿no? Hablando de la posibilidad de estallido, que se iba a caer Macri, Patricio Mussi lo mismo, también de Berzategui. Entonces, da la sensación de que a nivel nacional lo que se decidió es, bueno, aunque no sea la mejor lista, o veremos, pero bajar un poco, buscar otro perfil a este PJ opositor. Pero me parece que el dato fuerte es el tema de la unidad. Lograr la unidad para el PJ hoy es absolutamente necesario para poder jugar fuerte en las legislativas del próximo año. ¿Por qué? Porque vos ahí vas a tener a Cambiemos, a ver en qué situación llega, y después vas a tener al Frente Renovador con Sergio Massa. Entonces, si Sergio Massa podría llegar a hacer un acuerdo con Stolbizer, eso no está claro todavía, pero a ver, Sergio Massa quiere competir contra el PRO, digamos, contra Macri, contra la lista que presente el oficialismo. Y si el PJ no logra la unidad, no va a poder batallar con mucha fuerza. Pero claro, si logra la unidad, el piso electoral que sostiene el PJ, obviamente que puede desbancar simplemente, de forma tranquila, a Sergio Massa. Entonces, son datos estos que van apareciendo, pero que nos sirven para ir mirando el próximo año electoral. Y en la provincia de Buenos Aires, esa unidad no se está logrando. ¿Por qué? Porque en el Senado ya el bloque está fracturado, hay un bloque Frente para la Victoria y un bloque PJ, y en diputados tenés el bloque que quería sostener una unidad, pero que ya se astilló, no se partió, se astilló, porque no sabemos en cuántos pedacitos. Sí. Pero lo cierto es que sí, que efectivamente se rompe, no está todavía definido si va a haber tres bloques, si va a haber dos bloques. ¿Por qué? Porque no hay figuras de consenso que logren aglutinar la mayor cantidad de legisladores posibles. La gran parte de los diputados hoy, el Frente para la Victoria, no les ha ido bien en su territorio. Entonces, es difícil poder, a ver, que alguno se destaque o que se imponga, ¿no?
Sí, salvo honrosas excepciones, ¿no? Y además, pienso, ¿no? Las comisiones ya más o menos están aceitadas. O sea, ya sí. Se habló de varios nombres que estarían ocupando las comisiones, o presidiendo mejor las comisiones. Ya está todo armado eso, digamos.
Sí, y eso también fue un dato, porque cuando se negociaron las comisiones, a ver, ¿cuál es la estrategia básica que está haciendo Cambiemos, que está haciendo, por un lado, en la alianza con el Frente Renovador, ¿no? Recordemos que el diputado, el presidente, es un hombre del masismo. Bueno, y es ir acercándose, como está tan escindido, es tan heterogéneo lo que es Frente a la Victoria, bueno, comienzan a negociar, a charlar, a dialogar entre los diferentes actores. Entonces, de a poco, bueno, la lógica de Cambiemos es ir capturando, es ir sumando, no necesariamente al bloque, pero sí en interbloque. ¿Por qué? ¿Cuál es, qué es lo que te dicen de Cambiemos? Nosotros, con ser la primer minoría, nos conformamos. Y después, claro, los demás que sean aliados, ¿por qué? Porque la idea es no sumar a todo el mundo, ¿no? No es cometer el mismo error que hizo Massa, es sumar para tener cuerpo.
Y después se quedó sin nada.
Y lo que pasa es que después vos tenés que, ¿cómo hace para contener? Cuando vos después tenés que armar listas y sumaste a todo el mundo quiere estar en la lista.
Un pedacito de torta.
Claro. En este caso, a ver, a Cambiemos le ayuda a ser gobierno, ¿eh? Guarda, que en este caso Massa no tenía esa atribución. Pero bueno, siendo gobierno, se preserva. Dice, bueno, aliados, no integrantes. Por eso que comienza a acercarse a diferentes actores también del peronismo. Ya ha sumado algunos del peronismo, pero no el peronismo oficial, sino de aquellos que han dado vuelta, que han estado en el masismo, que han quedado un poco girando en unibloques, en diputados. Eso los está sumando en interbloques, es decir, como aliados. Y ese es el proceso que se está observando. Si el Frente para la Victoria confirma, a ver, está sin hecho, pero digamos, si confirma formalmente la ruptura, ya ahí te está hablando de la posibilidad cierta de que de Cambiemos se convierta en primer minoría. Cuando uno dice primer minoría, porque mayoría no van a tener.
No, eso sí.
Son momentos muy particulares cuando hay una mayoría. Pero la primera minoría ya le permite tener muchísimas más facultades de decisión y a la vez también el abrir el juego para los interbloques, ¿no? Para armar aliados. Así que en ese punto, Cambiemos me parece que está utilizando la herramienta que tiene como hacer gobierno.
Digamos que tiene la de ganar, sí, ¿no? En esta ecuación.
Claro, siempre que vos sos gobierno, sos mucho más tentador para cualquiera que ande, cualquier político, cualquiera que ande dando vueltas. Más si vos querés, si estás acercándote a un bloque que está en plena división. Uh-huh. Por eso digo, hay que mirar ahora igual con atención, más allá de que se rompa el bloque, si hay algún rebote directo de esta lista de unidad conformada a nivel nacional. Porque hubo muchos incidentes en la reunión de hoy que se hizo ahí en un hotel de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, bueno, veremos cómo eso sigue. ¿Cómo se sigue armando? ¿Por qué? Porque también hay otro dato. La base electoral que tiene el peronismo, que la tiene fundamentalmente en el Gran Buenos Aires, que es donde mayor cantidad de votos hay en la provincia, no es un dato menor. Entonces, bueno, hay que ver cómo resuelve esa lógica. Y hay otro dato, te lo largo así.
A ver.
Tenemos Cambiemos, tenemos la gobernadora que es pro, y hay un partido pro, y después tenemos los aliados radicales que ya tienen ellos su partido. El partido PRO, ese que está en un proceso de intervención, ¿por qué? Uh-huh. Porque como había caducado...
Sí, la
personería.
La personería, claro, ¿no? Sí.
Ellos fueron 2 años consecutivos, no se presentaron, listo, ya está. Se te cayó la personería...
De ahí Cambiemos, ¿no?
¿Cómo?
De ahí surgió Cambiemos, justamente.
Claro. Fíjate la ironía, ellos cuando ganan todo, no lo hacen con el PRO, con el partido del PRO. Pero sí. Bueno, ahora lo que hacen es, la formalidad es, se interviene el partido para adecuar esto, convocar elecciones y demás. Hay dos posturas porque a ver, el PRO también tiene sus internas, obviamente, tiene sus líneas. Pues acá en la provincia, ¿qué líneas bajaron? Tenés la línea que viene de Rodríguez Larreta, digo Rodríguez Larreta porque es un poco, fue el jefe político en la formación política de María Eugenia Vidal. La Eugenia Vidal fue una larretista pura. Ahora obviamente ya se posiciona como figura propia, ¿no? Es gobernadora. Bueno, entonces está Vidal, viene de esa línea, tenés el vidalismo, por un lado, tenés a Emilio Monzó, el presidente de la Cámara de Diputados de Nación, que tiene el monzonismo, tiene la provincia, Monzó viene del peronismo,
sí.
Un dato muy fuerte.
Y de la UCD también, ¿no?
¿Cómo?
Tenía una relación con la UCD también. Me parece.
Pero hace muchísimo tiempo.
Sí, atrás. Sí, estamos hablando de...
No es un dato, me parece, para Monzó. Porque, uh-huh. A ver, Monzó tiene mucha historia como funcionario, como legislador, dentro del peronismo.
Sí.
Y tiene, digamos, los manejos y la información, ¿no? Y la experiencia.
La cancha, sí.
Claro, del peronismo bonaerense. Entonces, ahí tenés el monzonismo. Y no tiene tanta estructura, Monzó. Tiene apenas 2 diputados y intendentes. En la cuarta no tiene propios. Pero lo que tiene son, bueno, mucho manejo. Después tenés a Angelici, el titular de Boca, el presidente de Boca,
sí.
Que, bueno, hombre del juego, que también tiene legisladores, digamos, tiene una estructura. Y lo tenés también a Jorge Macri, que también, él tiene, digamos, una estructura montada que en la última campaña la expandió incluso para el interior. Entonces vos tenés ahí líneas dentro del PRO. A Macri lo vamos a dejar un poquito ahí relegado porque también saltó en esos Panama Papers y no está en la mejor situación, en la mejor semana.
Jorge Macri hablamos, sí.
¿Cómo? De Jorge Macri hablamos, sí. En este caso. Están todos los Macri involucrados. Sí. Primo, hermano, toda la parentela.
Sí, tío.
Pero sí es interesante ver qué va a pasar con el PRO de la provincia, con el PRO bonaerense, ¿no? Con el partido. ¿Por qué? Porque tenés a un Federico Salvay, el jefe de gabinete, es un decir Federico Salvay es decir Vidal.
Sí.
Sin vuelta.
Un incondicional.
Incondicional. Salvay propone a Vidal como jefa.
Y sí.
¿Por qué? Porque dice, además de gobernadora, tiene que ser la jefa política del partido. Bueno, uh-huh. Hay otros sectores, también del vidalismo, ¿eh?
Sí.
Que dicen, no. Acá tenemos que apostar a Cambiemos, no al PRO. Entonces, que ella quede como jefa de un partido que ni siquiera nos sirvió para ganar la elección, no tiene sentido. A veces tiene que estar por sobre esa circunstancia. Después ahí están los de Jorge Macri, que Macri quiere sí posicionarse del partido, porque a él sí le sirve, porque él no es gobernador, diga Jorge Macri sí le sirve continuar, recordemos que él fue presidente del PRO bonaerense, le sirve ese sello.
Sí.
Y después tenés al monzonismo, que tiene una mirada distinta respecto al partido. No le, no está tan interesado en meterse en el partido, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque la estrategia o la fortaleza de Monzó y de toda su gente siempre ha sido tender redes. Fíjate que el que hizo el acuerdo, el primero que ideó el acuerdo electoral con el radicalismo y que lo terminó concretando en la convención de Gualeguaychú, la convención radical,
sí,
fue Emilio Monzó.
Claro.
Ese fue la clave, eso fue el gran logro de Monzó.
El gran armador de Macri.
Es un armador abierto. Él es especialista en convocar diferentes fuerzas. Él establece, a ver, necesitamos de tales sectores. Es absolutamente, a ver, no tiene ningún tipo de prejuicio consumar a quien sea. Y sabe y conoce. Entonces, en esa lógica, al monzonismo no le interesa tanto quedarse, digamos, como en la estructura del PRO. En realidad ellos apuestan más a la apertura y así empezar a hacer base. El problema es, ¿cuál es el problema que tiene Monzó? Que Vidal le desconfía. Y ahí ese es un gran problema para expandirse, digo, en la provincia.
Sí, sí.
Porque, a ver, Vidal no es la mejor amiga de Jorge Macri, pero lograron en la campaña acuerdo, digamos, de conveniencias mutuas. Con Monzó no. Monzó, la gente de Monzó comenzó haciendo de la campaña a Vidal y después se fueron. Hubo muchas diferencias.
Sí, bueno.
Algunos hablan de que hubo una pelea concreta. No nos vamos a meter tanto en ese detalle porque eso ya pasó, aparte.
Bueno.
Hoy por hoy hay una relación diplomática, pero hay desconfianza. Y la desconfianza es complicada cuando estamos hablando de armas de estructura. Así que lo quería mencionar porque se viene, es una discusión que se viene, y está bueno que nos empecemos a meter también en este...
En la roca.
En este sector nuevo. A ver, hablar del PRO en la provincia de Buenos Aires es muy nuevo.
Una novedad, sí. A todos nos sorprende.
Claro, exactamente. Uh-huh. Mañana, el último dato, se viene el foro de intendentes de Cambiemos. Mira. Aquí en la ciudad de La Plata.
Mira.
Lo organiza el foro de radicales, de intendentes radicales. Convocaron a sus pares del PRO. Se había concretado una reunión anterior, no me acuerdo qué municipio del interior, pero muy lejos. Se hace ahora aquí. Está invitada María Eugenia Vidal, hasta ahora confirmó su presencia, y la idea es, a ver, mostrar justamente no solo un foro de Cambiemos, sino mostrar que
unidad.
Que existe Cambiemos a nivel territorial.
Perfecto. Sabrina, bueno, vamos a estar atentos a esto, me interesa muchísimo, y bueno, vuelvo a insistir, feliz jornada para vos, disfrutá el día y nos volvemos a encontrar el martes que viene.
Sí, guárdenme alguna porción de algo.
Seguro, seguro, en la heladera. Dale, un besito grande, que estés bien.
Un beso, hasta luego.